El siguiente mensaje fue dado por el hermano L. Wrighton en la iglesia en Nueva York en el día del Señor, 31 de agosto del año 2014. El título del mensaje es Abraham ofreciendo a Isaac como el holocausto. Los versículos bíblicos a leerse son Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, versículo 7, versículo 10 al 18, Levíticos capítulo 6, versículos 8 y 9, 12 y 13, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, Romanos capítulo 4, versículo 16, Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Nos volvemos a ti en esta mañana, dependemos de ti en esta mañana. Unge tu palabra, unge nuestros oídos, habla a nosotros en esta mañana. Señor, necesitamos tu hablar. Señor, nosotros proseguimos por tu hablar. Avívanos y avívanos en tu palabra. Oramos en tu nombre precioso. Amén. Este es un capítulo muy rico. Y hay mucho que se debería cubrir aquí. Pero ustedes deben comprender que por los versículos mi carga está en la consagración. Porque yo he comprendido que esto es lo que yo necesito. Y creo que todo esto es lo que todos necesitamos. Entonces comencemos con Génesis 22, 1. Disculpen. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Satanás no nos tienta. Dios nos prueba. Yo no pienso que a ninguno de nosotros nos guste la palabra prueba. Porque suena como cuando estamos en la universidad. Pero Dios hace esto con un propósito. Y es que si la prueba falla, nosotros debemos aprender. Pero si la prueba es buena, entonces es porque hemos crecido. Dios es un Dios de propósito. Y obviamente yo espero que nosotros veamos que Dios tiene un propósito. En la prueba que le hizo Abraham. Ahora, por supuesto, aquí en la prueba es una prueba muy, pero muy difícil. Yo pienso que ninguno de nosotros ha enfrentado una prueba como la enfrentó Abraham. Yo pienso que ninguno de nosotros ha pasado por esta situación. Si nosotros recordamos, Abraham salió de los caldeos y se fue para la tierra de Aarón con Lot. Y todavía Abraham no tenía un hijo y él pensó que quería ayudarle a Dios, y ahí fue cuando se produjo Ismael, y entonces fue cuando Dios dejó de hablarle a Abraham por 13 años. Entonces, él no tuvo un hijo, y entonces Abraham le dijo a Eliezer, que era el que estaba en cargo de la casa, y Dios le dijo a él que ese no era el caso. Y nosotros disfrutamos en el capítulo 18 como Dios tuvo comunión con Abraham, y él le dijo a Abraham que en el tiempo de la vida él volverá y Sara tendrá un hijo. Entonces vemos aquí muy claramente a Isaías, que Isaías vino de Dios. Dios fue el que causó a Sara, que no podía tener hijos, que tuviera un hijo. Y entonces, Isaac fue la promesa de Dios, y Abraham estaba en paz porque él tenía lo que necesitaba. Entonces, si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera dicho, no, no, esto no puede ser, esto no tiene sentido. Todo lo que Dios ha prometido está en Isaac. Entonces, ¿cómo yo tengo que darlo? Bueno, así es la manera como nosotros pensamos a veces. Y sí, Dios tiene un propósito. Cuando le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac, en el versículo 2, y Dios le dijo, y esto es Dios, toma ahora a tu hijo. Ustedes saben, Dios no lo hace fácil. Su hijo, tu único hijo. Y si eso no fue suficiente, ¿a quién amas? Señor, eso está puesto muy claro. Y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí nosotros vemos que Dios le dijo a Abraham lo que Dios quería hacer. Y esto tuvo que haber sido bien difícil para Abraham, porque Abraham no era una pieza de mármol. Era humano como nosotros somos, entonces para él tuvo que haber sido algo muy difícil para Abraham hacer esto. Esto realmente fue una prueba para Abraham. No podía haber sido nada más que Dios le hubiera dado a él como una prueba. Si él pasaba esa prueba, ya, esto era todo. Entonces él realmente no podría ser el amigo de Dios, pero creer en la palabra de Dios. Entonces, veremos en un minuto, eso lo veremos en un minuto, pero ustedes saben, si Dios le hubiera dado, hubiera preguntado esto por Lot o por Eliezer, pero eso no hubiera sido tan difícil, pero preguntó por Isaac. Entonces eso es difícil. En Génesis 21:31 vemos que él estaba ya muchos días, lo que significa que fueron muchos años. Y entonces creemos que Isaac era por lo menos de 20 años. Entonces él no estaba ofreciendo un bebé, pero un hombre ya crecido. Entonces esto es una prueba para Abraham, y luego él tuvo que ofrecer su único hijo en la tierra de Moría, que fue en el monte de Moría, que más tarde llegó a ser el monte de Sion. Entonces Dios no le dijo en dónde, solo le dijo en el monte de Moría. Y luego le dijo en uno de los montes que yo te diré. Entonces eventualmente Moría llegó a ser el centro de la buena tierra donde se estableció el templo. Entonces aquí vemos que Abraham quería ofrecer su hijo Isaac como el holocausto en esa montaña, en ese monte. Esta descripción es muy, esto nos toca mucho esta descripción, porque en el versículo 7, Isaac le habló a su padre y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Isaac le dijo, aquí están el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? esto es, esto toca mucho. Y esto tuvo que haber tocado a Abraham. Pero Abraham dijo, en el versículo 8, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y aquí vemos en esto que por un lado, Abraham se le pidió que ofreciera a su propio hijo, y por el otro lado Abraham creyó en Dios, y veremos esto más adelante. Entonces aquí vemos que Isaac debía ser ofrecido como el holocausto. Cuando consideramos lo que es el holocausto, vemos que es el único ofrecimiento que es santo para Dios. Hay otros ofrecimientos para Dios, puede tener una porción, pueden ser algo, pero el holocausto, el sacerdote no tenía nada que comer, era todo para Dios. Y en el Antiguo Testamento dice que el holocausto ascendía a Dios como una fragancia para Dios. Entonces el holocausto es totalmente para Dios. La vida apropiada de la iglesia está supuesta a producir holocaustos. Y esto lo veremos en un minuto. ¿Qué significa un holocausto para nosotros? Para nosotros el holocausto significa consagración. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, es porque es totalmente para Dios. Y la consagración, cuando nosotros estamos consagrados, significa que somos completa, totalmente y absolutamente para Dios. Y entonces ustedes dirán, ¿quién es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es el Señor Jesús? Y el Señor Jesús en nosotros. Entonces el Señor Jesús puede hacer que nos consagremos nosotros mismos a Él. En la palabra hebrea, que significa holocausto, que significa que va para arriba, una ascendencia, ascender a Dios. La única cosa que puede ser aceptable para Dios es la vida de Cristo. La vida de Cristo, la vida que Jesús vivió en los cuatro evangelios. Entonces, la consagración realmente significa vivir la vida de Cristo. Vivir la vida así como Él la vivió en esta tierra. Porque Dios, Cristo es absoluto para Dios. Y en esto estamos claros. No había ninguna deviación en Cristo, en su vivir en esta tierra. Y estaba completamente y absolutamente a la satisfacción de Dios, ¿verdad? Actualmente, en la realidad, en tres porciones de los evangelios, el Padre declaró, este es mi Hijo amado. Y no solamente eso, pero el Hijo amado, que es su delicia, que el Padre se encantaba con el Señor Jesús. Entonces vemos que es lo que debe tomar, que Dios trabaje su vida en nosotros, entonces para que Él sea absolutamente y que seamos para la satisfacción de Dios. Entonces, cuando se ofreció el holocausto, este sacrificio significó la fragancia para Dios. Cristo es la fragancia, la satisfacción, el deleite. La vida de Cristo es la vida del holocausto. Y cuando nosotros dejamos que el Señor trabaje en nosotros, haga su hogar en nuestros corazones, entonces nosotros podemos ser consagrados al Señor. Nosotros no somos absolutos de ninguna manera, no podemos ser absolutos aun si nosotros queremos, pero el Señor Jesús es absoluto. Y vemos entonces en Levítico 6 que hay una descripción del holocausto. El versículo 8, entonces Jehová habló a Moisés y diciendo, manda, esta es la ley del holocausto. Dice que es el holocausto estará encima del altar en el lugar donde arde el fuego toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de amanecer encendido en este. El versículo 12, el fuego que está sobre el altar se mantendrá encendido, en este no se apagará. Y el sacerdote quemará leña sobre él cada mañana, pondrá en orden sobre el holocausto y quemará sobre él la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar continuamente y no se apagará. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que nuestra consagración no debe apagarse. Debemos ser consagrados al Señor, teniendo el vivir, un vivir que Cristo tuvo, como en Juan 38, un vivir absoluto para Dios. Cristo es la vida que nos lleva a consagrarnos a Dios. Entonces necesitamos ser identificados con Cristo en su vida. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Entonces aquí nosotros vemos el amor de Cristo. Es el amor que fue manifestado en la cruz, muriendo por nosotros. Y esta palabra constriñe, si vemos la nota en la palabra griega, por todos los lados, mantener por un solo fin, no solamente constreñir, pero también presionar para ir en solo una dirección únicamente. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y es que vayamos en una sola dirección, y es en la dirección en que Él quiere que nosotros vayamos. Pero la palabra constreñir es, el constreñimiento viene por el amor de Dios. Nosotros no nos constreñimos porque queremos ser buenos cristianos, o porque queremos ser espirituales, o porque queremos ser admirados por los santos. Nosotros nos constreñimos porque Él murió por nosotros. Esto es el amor que nos constriñe. Y luego vemos en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Señor, esto no es difícil. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros vivimos? Yo mismo y yo. Punto. Pero no, el Señor quiere que nosotros vivamos por Dios y no más. Esto no es fácil. pero también la expresión usada en este versículo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel. Por favor, noten, sino para aquel. No dicen por él, sino para él. Muchos de nosotros podemos pensar que debemos vivir por el Señor y no para el Señor. Y entonces miremos cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre por y para? La diferencia es que si hacemos las cosas para el Señor, hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros hacemos las cosas por el Señor, hacemos lo que nosotros pensamos que el Señor quiere. Esa es la diferencia. Voy a usar una ilustración simple para describir eso. Algunas veces yo puedo tener un tiempo difícil o una situación difícil, y a veces yo puedo estar no ser feliz y mi esposa cocina y lo que a mí me gusta. Entonces esto es que ella cocinó por mí. Pero si ella cocina lo que ella le gusta y me sirve la comida, entonces es para mí. Entonces aquí es donde podemos ver la diferencia, que nosotros podemos ser aquellos que vivamos para el Señor. Y el Señor también no nos quiere que seamos tan activos, pero realmente que vivamos por su vida. Mucha gente hay mucha activa y hay muchos son muy agresivos aún para el Señor en su forma natural, pero el Señor no quiere esto. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros actuamos agresivamente y en nuestra forma natural, ofendemos al Señor, porque no le estamos estamos sirviendo a Él sino en nuestra manera natural. Entonces necesitamos disfrutar al Señor, porque el Señor, porque cuando nosotros hacemos cosas en nuestra manera natural, esto nos distrae de disfrutar al Señor. Cuando nosotros estamos en nuestro hombre exterior o en nuestra carne, eso nos distrae de vivir para Cristo. Entonces significa que si esto dejamos de vivir por el hombre interior y por nuestro espíritu regenerado. Por esto es que nosotros nos constreñimos por el amor de Dios. Debemos orar: Señor, constríñeme con tu amor. Entonces que yo pueda no más vivir para mí, sino para ti. Para vivir para el Señor es lo que satisface al Señor y lo que completa su voluntad, es la voluntad del Señor. Entonces cuando el Señor Jesús vivió en esta tierra, todo lo que Él hizo fue en Dios, con Dios, por Dios, a través de Dios y para Dios. Esto es lo que el Señor espera de nosotros, que nuestro vivir, todo lo que hacemos, sea en Dios, para Dios y para Dios. El holocausto es la comida de Dios. En el Antiguo Testamento esto es lo que nos dice. Y esto va a satisfacer a Dios, así como una fragancia deliciosa, un deleite. Esto lo vemos en número 22. Alabado sea el Señor. Esta es la manera en que nosotros debemos vivir. Cuando Cristo vivió en la tierra, era un disfrute. Si nosotros permitimos que Cristo se reproduzca en nosotros, nosotros vamos a ser el disfrute para Dios. Cuando nosotros vivimos a Cristo y lo permitimos que Él viva, cuando nosotros disfrutamos a Cristo y tomamos a Cristo como nuestra vida y nuestra persona, entonces nosotros tenemos una vida que satisface a Dios. Vivimos una vida que le agrada a Dios. Entonces el Señor Jesús quiere que repita su vida en esta tierra a través de nosotros, vivir su vida a través de nosotros, una vida que haga feliz a Dios. Necesitamos vivir una vida que haga a Dios feliz. Entonces necesitamos experimentar a Cristo en sus experiencias como el holocausto. Y esto es la vida que agrada a Dios y deleita a Dios, como lo vemos Mateo 3:17. El Padre dijo: este es mi Hijo, en quien yo encuentro complacencia. Y entonces cuando nosotros deleitamos a Dios cuando somos de esta manera.
Esta ofrenda del holocausto debía ser ofrecida diariamente en la mañana y también en la noche. Yo fui muy expuesto con este asunto porque yo me consagro al Señor en la mañana, pero ¿qué tal de consagrarse en la noche? Conforme el cuadro que vemos en el Antiguo Testamento, debemos consagrarnos tanto en la mañana como en la noche, de tal manera que podamos vivir una vida completamente para Dios, tal como el holocausto. El fuego en el altar del holocausto debe quemar continuamente y no se apagará. En muchas ocasiones, nosotros necesitamos consagrarnos al Señor, especialmente cuando pasamos por las pruebas. Y cuando somos tentados por Satanás, también debemos consagrarnos al Señor. Y esto nos regresa al libro de Génesis. Génesis capítulo 22, versículo 11 y 12. Bueno, también el versículo 10, ahí dice: Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes. En esto ya sé que temes, dice Dios. Dios tenía un propósito. Él no solamente quería darle un tiempo difícil a Abraham. Él dice: ahora sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Abraham no se reservó a su hijo, sino que se lo entregó a Dios. Bueno, en Efesios 3:17 nos dice que Cristo desea hacer su hogar en nuestro corazón. ¿Estamos decididos a permitírselo o no? Este es el punto. Esto es el deseo de Dios. Y luego, el versículo 13 de Génesis 22 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y había detrás de él un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Muy interesante. El Señor Jesús, tal como vemos aquí, es un cuadro, una sombra. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz como Hijo de Dios, pero Él era también el Hijo del Hombre. Y como el Hijo del Hombre, Él vino a ser el Cordero de Dios. Así que aquí no murió su Hijo, sino que murió el Cordero, y por tanto es una sombra de Cristo en la cruz. Y luego en el versículo 8, Abraham había profetizado, Abraham había dicho que Dios proveerá el Cordero para el holocausto. Así que en realidad, el Nuevo Testamento nos dice
que Isaac fue ofrecido por Abraham, pero luego fue regresado a Abraham como una figura. Conforme a los ojos de Dios, Isaac pasó por la muerte y por la resurrección. Y usted se preguntará, ¿pero eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver mucho con nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que hemos recibido de Dios, debe pasar por esta prueba de la muerte y la resurrección. Todo lo que Dios nos da, en algún momento tendrá que pasar por la muerte y devuelto a nosotros en resurrección. Es decir, no en lo natural, sino en resurrección. ¿Cuál es el punto aquí? Vayamos, por favor, a Romanos 6. Romanos 6, 4 al 5. En Romanos 6, 4 al 5, dice: hemos sido pues sepultados juntamente con Él, este Él es Cristo, en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que aquí el pensamiento es que por medio del bautismo nosotros morimos juntamente con Cristo y somos sepultados en su muerte. Pero luego somos resucitados juntamente con Cristo, y esto es lo que el versículo habla de que andemos en novedad de vida. De modo que aquí luego dice también el versículo 5, porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Eso puede sonarnos un poco raro, ¿qué es esto de la semejanza de su muerte? Pero en Juan, el Señor Jesús, después de que Él pasó por esa entrada gloriosa y triunfante a Jerusalén, luego de esto, Él no esperaba que fuera exaltado y ser nombrado rey, sino que les dijo simplemente que como un grano de trigo que muere después de su muerte da gran fruto. Ese es el punto aquí. Nosotros hemos sepultados por medio del bautismo conforme a la muerte del Señor, y crecemos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, como la semilla que muere y entra en la tierra, pero muere para crecer y dar fruto. También luego dice que ciertamente de la manera como hemos crecido en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Este versículo tiene que ver con la experiencia de Isaac, ya que Isaac pasó por la muerte y resucitado en figura, tal como nosotros también debemos pasar por muerte y resurrección. Y después, si nosotros crecemos en la semejanza de su resurrección, perdón, de su muerte, si crecemos en la semejanza de su muerte, obtendremos entonces la novedad de vida. Andaremos en novedad de vida. En el Antiguo Testamento, no sabemos cómo Abraham obedeció tan claramente sin preguntarle al Señor y simplemente creyó en entregar a su hijo, y es porque él creyó en el Dios de la resurrección, en el Dios que resucita a los muertos. Y en Hebreos 11, 17 al 19 dice exactamente esto. En el Nuevo Testamento nos dice que Abraham creyó en Dios, que es aquel que es capaz de dar vida a los muertos. Y él pues había recibido esta promesa y la bendición de Dios, de que esta bendición sería en Isaac. Así que él creyó, y no solamente esta promesa, sino que fue confirmada esta promesa, de modo que Abraham creyó en lo que Dios le había prometido. En Romanos 4:17 también nos dice: según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como existentes. El Dios que llama a las cosas que no son como existentes es el Dios que experimentó Abraham cuando él pasó por esta experiencia de prueba de ofrecer a Isaac. Y este Dios que da vida a los muertos es el Dios que él experimentó en su ofrecimiento de su propio hijo. Así que Abraham tuvo la fe. Él creyó en este Dios. Él creyó en la promesa y por tanto él pudo ofrecer a Isaac su hijo. Él se dio cuenta de que aun si él ofreciera a Isaac en el altar, y si aun si fuera entregado, él sabía que entonces la obra de Dios en él sería terminada, se acabaría, porque todo estaba prometido en Isaac. Así que él sabía que Dios de algún modo cumpliría su promesa en Isaac, o sea que aún ofreciéndolo, él sabía que él lo estaba haciendo para un Dios que era aún capaz de dar vida a los muertos. Así que Abraham actuó conforme a la revelación de Dios. Y todo lo que hizo Abraham en Génesis capítulo 22 es conforme a la revelación de Dios, conforme a lo que Dios le pidió que hiciera. En todos los aspectos de sus acciones allí, en ofrecer a Isaac, Abraham actuó conforme a la revelación de Dios y a las instrucciones dadas por Dios. Y esto nos lleva a Génesis capítulo 22, versículo 14. Dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Yeh. Abraham le dio nombre a este lugar, el lugar donde ofreció a Isaac, y lo llamó Jehová Jireh. Por lo tanto, se dice todavía hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y la nota dice que esto significa Jehová proveerá o Jehová verá. Algunas traducciones dicen que será provisto, otras dicen que será visto. Pero para nosotros no tenemos problema con esto, porque es las dos cosas. Cuando recibimos la provisión de Dios, recibimos la visión de Dios. Así que no hay realmente un conflicto aquí, sino que recibimos una visión cuando recibimos lo que es dado por Dios. Recibimos la dádiva de Dios y vemos la visión. Debemos recibir la provisión de hoy. ¿Cuál es esa provisión? La provisión de Dios hoy está en la iglesia. Así que debemos estar en la vida de la iglesia, disfrutando al Señor en las reuniones, para que Él pueda darnos la provisión que necesitamos y con ella la visión. Y después vemos aquí, como mencioné anteriormente, la figura de Cristo en la cruz. Es Isaac en el altar, y allí fue ofrecida un cordero en lugar de Isaac. Y después, el versículo 15 en adelante dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo: por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Qué significa todo esto? Esto nos habla de las estrellas del cielo y de la arena del mar, y todo esto se refiere a los descendientes de Abraham. Nosotros, los creyentes, somos las estrellas de los cielos, y los judíos son la arena del mar, no solamente en el mar, sino en la orilla del mar. Así que Abraham no fue bendecido aquí con cosas materiales, sino con una descendencia. Y cuando nosotros venimos a la Nueva Jerusalén, allí vemos las cuatro puertas de la Nueva Jerusalén, y allí están los nombres de las 12 tribus de Israel. Y la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos con los nombres de los 12 apóstoles. Así que alabados al Señor, aún en la Nueva Jerusalén vemos los santos judíos y los creyentes neotestamentarios. Todos estaremos juntos, como la promesa de Abraham. Y finalmente el versículo 18, el último versículo que vamos a cubrir hoy en Génesis, dice: en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Esto nos lleva al último versículo que vamos a ver en el Nuevo Testamento hoy, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o descendencia. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que todas las naciones son bendecidas en Cristo, quien es la simiente de Abraham. Y ahora vamos a tener algunas oraciones y después es su turno para compartir. Siéntanse libres, por favor, de compartir cualquier cosa que hayan disfrutado en la palabra. No tiene que ser necesariamente en cuanto a la consagración. Y les pediré, sí, por favor, que mientras compartimos, uno puede compartir y otro se puede levantar para estar listo, porque de esta manera podemos ejercitarnos a no hablar mucho tiempo y poderle darle tiempo a los otros para tomar turnos y no se extiendan para considerar a los otros hermanos. Ahora vamos a orar y luego vamos a las reuniones por lenguaje.